UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la UMH, llamado La Cultura Escondida, donde vamos a tratar distintos aspectos de la cultura con la intención de que podamos comprender nuestro entorno desde puntos de vista un tanto diferentes, creando así un espacio para el debate y la reflexión. En cada programa trataremos temas diferentes y para el tema de hoy os hemos traído el de la belleza, que muy amablemente nos va a hacer la introducción nuestro querido Juli García.
Muchísimas gracias, Lau. Ya te presento yo a ti, Laura Gil, alias Lau. Nos ha hecho esta bienvenida tan maravillosa como siempre ella.
Muchas gracias, Juli. De hecho, hoy me estaba costando como hilarlo todo y lo había hecho un batiburrillo para autopresentarme, pero así queda mucho más bonito.
Claro que sí, tan bonita como tú. Oh. Y hoy vamos a hablar de cosas bonitas, de Lau, entre otras cosas, porque efectivamente, como muy bien has dicho, hoy hablaremos de la belleza, así, en mayúsculas. De algo que es bueno, de algo que es bonito, de algo que es agradable para los sentidos. Se suele decir que la belleza está en los ojos del que mira, pero incluso aquí hay discrepancias, porque una cosa es lo que nosotros, como humanos subjetivos, percibimos, es decir, que la belleza es una opinión que en muchos casos sigue a modas, pero otros, sin embargo, sostienen que la belleza es algo innato a los entes materiales o inmateriales. ¡Qué profundo!
Muy bonito, sí, sí.
Es decir, si algo es bello, es porque en su naturaleza está el ser bello, ¿vale? Esto es lo que dicen los objetivistas. Es algo que se puede demostrar matemática o empíricamente. Como por ejemplo, se sostiene que lo simétrico es bello, ¿no? Un rostro simétrico, tradicionalmente, idealmente, es más bello. Además, hace poco, además vi un anuncio de un coche, no sé si tú lo has visto, un coche que va, por supuesto, por el Louvre, no sé, todo como muy por París, y decían que la belleza seguía una constante, ¿no? Que la elegancia sigue a las matemáticas. Y seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de la proporción áurea, ¿no? Uh-huh. Ese número irracional que sigue muchos patrones de la naturaleza, como los nervios de las hojas o la curvatura de las espirales de los caracoles, y que sirvió también para mantener proporciones en escultura, en pintura e incluso en arquitectura.
Ojo, que también en algunos brécoles, que hay que comer brécol.
Sí, cierto, hay que comer brécol. Pero ¿cómo se llama el brécol este de puntitas?
Es del que estaba intentando acordarme y no recuerdo el nombre, pero sí, ese que son espirales, es que son como fractales.
Sí, muy bien expresado. Y tiene un nombre como italiano. Luego seguro que nos sale. Bueno, pues aparte de este brécol fractal que nos decía Lau, ejemplos en arquitectura, pues por ejemplo tenemos el Partenón de Atenas, el David de Miguel Ángel en escultura, o la pintura de leda atómica de Dalí. Sigue la proporción áurea. Estamos de acuerdo en que son ejemplos de belleza paradigmática, ¿sí o no, Lau?
Lo son.
Lo son, lo son. Ahora imaginemos una bolsa de plástico. ¿Es bella?
Seguro que si sabes cómo mirarla, tiene su belleza.
Pues por
ahí
supuesto.
Ahí está American Beauty.
Muy bien, ¿verdad? A esa iba, claro que sí. Porque todos recordamos esa escena de American Beauty en la que una bolsa de plástico, que es algo completamente anodino, incluso feo, tomado o visualizado de cierta manera, se vuelve hipnótico, se vuelve revelador, se vuelve indiscutiblemente bello. Y no solo esta bolsa de plástico de American Beauty, sino que muchas obras de arte en general generan mucha polémica. ¿Verdad, Lau? Tú lo sabes, tú bien lo sabes.
Sí, sí, sí. Es que además el tema de lo bello y lo estético, luego me meteré ahí un poco a boxear.
Nos ilustra, sí señora, al ring.
Por cierto, que lo estaba buscando mientras nos ilustrabas y se llama brécol romanescu.
Romanescu.
Qué
sí,
bonito.
Había dicho que me sonaba italiano, pero no.
Bueno,
no pasa nada. Romanescu.
Aceptamos barco.
Pa'lante.
Sí.
Bueno, pues lo que os decía de que obras de arte que para algunos pueden parecer una genialidad, para otros son una completa tomadura de pelo. Así que ahora, Lau, para abrir la cultura escondida, te pregunto, ¿crees que la belleza es algo empíricamente demostrable, que es una cualidad innata de los objetos o de las ideas, o que realmente depende de una opinión, depende del observador y de sus sensaciones?
Pues mira, en realidad lo que es la belleza se encarga la estética de estudiarlo, y la estética es una parte de la filosofía que estudia el arte y sus cualidades, tales como son la belleza, lo sublime, lo siniestro, lo grotesco y lo feo. Uh-huh. Y esto es muy interesante porque muchas veces pensamos en que la estética es algo bello, pero no, puede ser todo lo demás. De hecho, está ligada a las emociones. La estética está ligada a las emociones y a cómo las percibimos cada uno y cómo lo vivimos. Y no, estas no siempre son agradables. Podemos tener sensaciones muy desagradables. O sea que no solo lo bello es estético. De hecho, los cánones estéticos van cambiando según las necesidades que van surgiendo a lo largo de la historia y de los distintos tipos de cultura que hay. No, para nada es igual algo bello para nosotros que lo pueda ser, pues, por
para
ejemplo,
la gente del futuro o para la gente del pasado.
Claro,
¿no?
O lo que pueda ser, por ejemplo, para los coreanos, que ya sabéis que me gusta abrir melones.
Sí, señora.
Y el mundo K-beauty es increíble. Así como dato de color, es el sitio donde más establecimientos de cirugía estética que hay en el mundo, por encima de Brasil, que en Brasil ya las cirugías estéticas son una barbaridad. Y esto también, luego hablaremos un poco más allá de lo que es la belleza en las modas y tal. Y a colación del tema de la estética, quería poner el ejemplo que tú estabas diciendo, que todo depende del que mira. Efectivamente, todo depende del que mira. Y el que mira es el que tiene la capacidad de construir en su mente, digamos, de un paraje natural, en hacer un paisaje. Cuando pensamos en el concepto de paisaje, ya estamos pensando en ese concepto de algo bello, ¿no? De algo que estamos encuadrando. Y de hecho, lo sublime solo puede pasar en nuestra mente. No hay nada en el mundo que vaya a ser de tan alto nivel que nosotros podamos verlo, ¿no? Es algo interesante.
Algo interesante. O sea, te refieres a que lo sublime necesita el procesamiento de la mente.
Es utópico. No se puede. No hay nada que sea sublime en este mundo. Nosotros no podemos morir de que veamos una persona tan bella que digamos, oh, muero. No.
Claro. Eso es como cuando te dicen, puntúa la atención recibida del 1 al 10. Y tú dices, 9. Porque la perfección no existe.
Efectivamente.
Ya le has fastidiado la media.
Sí. Bueno, pues lo interesante de la estética es que en realidad todo lo que tenemos a nuestro alrededor tiene una estética. Uh-huh. Y la estética, además todo lo creado por la mano del hombre, tiene una funcionalidad. Y ahora vamos a abrir aquí un melón que es muy interesante. Y es que la funcionalidad y la estética no siempre va ligada. Es decir, la funcionalidad práctica de los objetos es un valor agregado. Buscamos la estética con la que definirnos a nosotros mismos, con lo que sentirnos, digamos, que nos adscribimos a determinados grupos sociales con el que nos sentimos cómodos, ¿no? Uh-huh. Y tenemos esa necesidad siempre de adscribirnos a estos grupos sociales. Entonces, nosotros lo que hacemos es elegir artículos que nos representen o que representen lo bello para nosotros, pero no es lo mismo para una persona que siga el mundo beauty, por decirlo de alguna forma, que la gente que es goth o metal, ¿no? O sea, ahí hay un cambio de estética muy radical y lo que a unos nos puede parecer bellos, a otros les puede parecer grotesco.
Correcto.
Entonces, es interesante pensar cómo realmente la estética no deja de ser también una publicidad para que compremos determinados objetos.
Sí, la estética al servicio del mercado, claro.
Sí. Y con todo esto volvemos al tema de la belleza, que la belleza realmente es captada por nuestros sentidos. La vista y el oído son sin duda los más intelectuales.
Correcto.
El resto de sentidos igual no tienen.
Quizás son más primarios.
No son tan importantes, déjamelo ahí. ¿Te aguantas, gusto?
Bueno, sí, bueno, pero ¿y el olfato?
Sí.
Claro, porque realmente el olfato, bueno, como cualquier otro de los sentidos, es cierto que hay cosas que tradicionalmente se consideran bellas, ¿no? A nivel de olfato, por ejemplo, un perfume se supone que es bello, ¿vale? A nivel general, siempre hay algunos que dices, uff, huele a...
¡Qué peste!
¡Qué peste! Claro, pero por ejemplo, algo que está putrefacto, tradicionalmente es grotesco, ¿no? En este caso, claro. O sea, hay cosas que sabemos o que estamos todos de acuerdo o casi de acuerdo en que algo putrefacto en este caso sería, o que huele a putrefacción, es algo feo, es algo no bello.
Pero ojo, recordemos esa típica lata de no me acuerdo qué pescado es, que son de los noruegos, que allí es una delicia y aquí, o sea, la lata conlleva un tiempo de putrefacción y cuando lo abres la gente vomita. Buscar los vídeos en YouTube son muy entretenidos.
YouTube es maravilloso.
Sí. Y vaya, lo que para unos, lo que estábamos diciendo, lo que para unos puede ser algo grotesco, para otros puede ser
algo bellísimo,
delicias.
Una experiencia.
Sí. Y con el tema del olfato, una vez escuché una noticia, yo no sé hasta qué punto esto es real, Pero bueno, aquí lo lanzamos y la gente que busque.
Quien quiera documentarse, que se documente.
Efectivamente. Pues lo que nos atrae de otras personas en cuanto al olor es que tengan un sistema de defensas que se aleje lo más posible del nuestro, porque genéticamente nosotros lo que estamos buscando en tanto en una persona bella, que al final no de, una persona bella es una persona que es simétrica. La simetría nos encanta, porque entre otras cosas lo que nos está diciendo es que esa persona genéticamente está muy bien. Claro.
La perfeccionada.
Las pequeñas asimetrías se supone que son problemas por los que pasó el feto cuando estaba en el útero, pues mala alimentación o constipados o enfermedades. Entonces, como claro, lo que nos atrae es que
teóricamente,
claro, efectivamente. Y con el tema del olfato es un poco eso, que se diferencie de nuestro sistema de defensas, porque así nuestra descendencia se supone que va a tener un mejor sistema. Algo así era.
Algo así. Suena verosímil.
Suena verosímil.
Búscalo. Claro. No, pero sí, es curioso lo que dices, ¿no? Y eso es una belleza, a lo mejor, en a cierto nivel, que es imperceptible o que no pasa por el filtro de nuestro cerebro. Nosotros no somos capaces de trabajar con esa idea de esta persona huele a, diferente a mí y, por lo tanto, me resulta atractivo o atractiva. Uh-huh. Eso es una belleza que ocurre en el interior de nuestra cabeza.
De hecho, se dice que nosotros captamos algo bello de manera inconsciente, ¿no? En base a toda esa serie de vivencias que hemos ido viviendo, uh-huh, y hemos ido captando de una forma más racional y otra que es más irracional. Y de hecho, el gusto, según nos decía Kant, es el concepto que el concepto de belleza depende del sujeto y de sus sentimientos. Y la belleza depende del sujeto. Por lo tanto, el gusto es relativo. Todos los estetas además coinciden en que lo que más nos puede influir en el ánimo, uh-huh, es la música. La música también puede ser bella y estética, claro.
Sí, sí, además es, digamos que es algo como que acompaña muy bien a muchas situaciones. Por ejemplo, tú puedes observar un cuadro, observar un paisaje y sentirte bien, sentirte en paz. Pero sí que es cierto que la música es capaz de transformar en muchos casos tu estado de ánimo incluso, o de reforzar un estado de ánimo.
Uh-huh. Es muy interesante. Y otra de las cosas que nos sugiere la estética es que el gusto se educa. Es decir, que cuanta más información en base a un concepto tengamos, más capacidad de comparar y, por tanto, de etiquetar y emitir juicios tendremos. El ejemplo es que si yo, por ejemplo, veo una flor, simplemente estoy andando por un camino y veo una flor, no reparo en esa flor, simplemente la he visto y ya está. Pero en el mismo momento en el que yo pienso en la flor, ya estoy pensando en un concepto y la asocio con sentimientos y emociones, posiblemente los que pasaron en ese momento mientras estaba en el campo, o, en fin, puede ser X, cualquier cosa. Entonces, digamos, por tanto, le estamos dando un valor y un juicio. Uh-huh. Y ahí es cuando se va generando ese gusto.
Interesante. Interesante y qué profundo.
Sí, sí, sí. Con esto yo te quiero dar pie así, hilando malamente, a qué es lo que pasa en el mundo beauty con las influencers, que se descontextualizan en las fotografías.
Pues sí, Lau, es que en realidad lo que es la belleza, o sea, tanto lo que no debería ser bello puede serlo y lo que es bello podría no serlo. Me explico. La idea que tenemos de belleza, o la idea que tenemos de los cánones de belleza, en muchos casos son bastante destructivos y en muchos casos tienen una base equivocada. Equivocada porque, claro, pensamos en algo bello como en algo, quizás si pensamos en una persona saludable, ¿no? En una persona que está sana, lo que tú has dicho antes, tiene buena genética. Uh-huh. Los cánones de belleza, sobre todo los femeninos, como te comentaba antes fuera de grabación, en muchos casos no siguen esta lógica. En muchos casos el canon se trata de alcanzar lo inalcanzable. ¿Se te ocurre alguna, por ejemplo, a nivel ya de salseo, Lau, alguna famosa que la veas y digas, diosa?
Pues las Kardashian, Kim Kardashian.
Por ejemplo, ¿no? De Kim Kardashian hablaremos al final. Pero antes de, en la época pre-Kardashian, se trata de convertir el lujo, lo que está al alcance de muy poca gente, en lo excepcional, en el modelo a seguir, ¿no? De hecho, o sea, ya en la antigüedad en el sentido amplio, ¿no?, se consideraba a las mujeres con unos kilos de más que tenían el cuerpo perfecto. ¿Por qué? Porque el resto no tenía comida.
No tenía, claro, claro, no tenía el poder adquisitivo, claro, para comprar comida.
Eran pobres, estaban delgadas. Entonces, claro, las personas con, quizá con sobrepeso, eran el objetivo. Yo quiero ser así. Y claro, de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? La frustración por algo que nunca vas a llegar a ser, ¿no? Y el mundo de la moda al final vive de aspiraciones frustradas. Porque imagínate que yo te digo ahora que una dentadura ennegrecida fue tendencia en el pasado, ¿vale? Tú dirías...
En realidad, qué suerte, ¿no? Porque todos vamos con esa tendencia.
Claro, sí. Claro, pero realmente tiene muchísimo sentido. Porque, claro, el azúcar está al alcance de muy poca gente. ¿Qué convertiría en símbolo de opulencia? Una caries, ¿vale?
Jolín, con claro, los desagradables que son.
Claro, pues imagínate que en la época de la explotación colonial de América, donde venía el azúcar, unos dientes negros eran, claro, eran súper sexys porque era muy poco común. Era símbolo de lujo. Claro, entonces tener dientes negros era un símbolo de...
Estatus.
Exacto, de estatus. Uh-huh. De hecho, había gente que incluso se teñía los dientes de negro. De hecho, si no me equivoco, y esto ya lo estoy diciendo como un pensamiento al aire que tengo por ahí arrinconado, diría que en Japón hubo una temporada que las damas se pintaban los dientes de negro completamente.
Me suena.
Con el objetivo de imitar esa dentadura completamente picada por el azúcar.
Ah, bueno, eso, la verdad es que eso no lo recuerdo a qué se debía, pero lo de que se tintaban los dientes de negro, sí. De hecho, creo que en el mundo de las geishas se hacía. Pero bueno, esto ya... Y os invitamos a esa reflexión y a esa búsqueda rápida en internet.
Claro, porque aquí lo que queremos es despertar vuestra curiosidad. Uh-huh. Y ahora, por ejemplo, el bronceado, ¿no? Esto es algo muchísimo más común y que seguramente muchos ya tengan en la cabeza, ¿no? Durante la Edad Moderna, el bronceado se asociaba al campo, ¿no? Pasabas tiempo bajo el sol, estabas bronceado, estabas bronceada, eras pobre.
Eras un campesino.
Claro, eras un campesino. De hecho, las aristócratas se maquillaban, ¿vale? Se maquillaban de blanco, pero es que encima del maquillaje blanco se maquillaban venas para que se notase esa tez tan inmaculadísima de se me ve la sangre de lo fina que tengo la piel, ¿no? De ahí lo de sangre azul, claro, porque se notaban los vasos sanguíneos. ¿Cuándo dejó de ser lo más estar blanco como la leche? Pues cuando el mercado laboral empezó a aceptar mujeres. Y como tal, pues esa piel bronceada no significaba trabajar al sol. Esa piel bronceada empezó a significar que te podías pagar unas vacaciones. Entonces, de estar blanca... Eso ya pasó de moda y lo bonito ahora era tener la piel bronceada, tostada por el sol, de unas vacaciones en un lugar cálido y lejano que te podías permitir.
Es muy curioso cómo el concepto de belleza, desde dónde parte hasta dónde llega, ¿no? Es decir, que no tiene nada que ver con el hecho de que sea saludable o no.
No, claro que no.
Sino son asociaciones culturales que ahí están.
Sí, sí, en muchos casos lo que decía, el canon de belleza, ya no la belleza como tal, el canon de belleza, la moda, lo que nos fijamos y lo que pensamos que es una persona bella cambia muchísimo. Incluso, pues a día de hoy, ¿qué es lo que se lleva, por ejemplo? Pues cuerpos imposibles, ¿no? Cinturas ridículas, caderas exuberantes, pómulos de porcelana, ojos de felino, ¿no? Y esto, claro, ya no es genética. Obviamente, esto ya no es genética, esto es operaciones estéticas, igual, al alcance de muy poca gente.
Bueno, cada vez menos. Lamentablemente
menos.
En el sentido de que cada vez estamos más coartados y coaccionados por la sociedad a mantener unos estándares poco saludables, ese es el problema, ¿no? Que por un lado parece que surgen ciertas tendencias como el body positive y por otro lado nos vamos a unos puntos de inflexión, es decir, no todo el mundo puede tener el trasero de las Jenner.
Claro, y lo que me da la sensación es que en muchos casos es como la luz al final del túnel que nunca vas a llegar a coger, porque en el momento en que llegues a ese nivel de perfección o consigas el dinero suficiente o consigas el estatus suficiente y demás, eso ni siquiera se llevará allá.
Sí,
¿sabes?
Sí,
ya claro. Habrá pasado, se habrá movido la ficha y ya estarás atrás deseando otras cosas nuevas y volverás a la casilla de salida de nuevo.
De hecho, es que hoy en día, mira que el tema de las redes sociales sale siempre en todos nuestros programas, porque es imposible no pensar en el mundo de la belleza sin pensar en la influencia que tienen las redes sociales, ¿no? Y cómo eso nos va minando y nos va generando una serie de necesidades que no son tan necesidades, pero por ejemplo, la operación estética esta que se está haciendo de la bichectomía, que son las bolsas de bichón, creo que se llaman.
Las glándulas
de bichón, no sé. Son unas bolsitas de grasa que tenemos en las mejillas. Bueno, está súper de moda, claro, mucha gente se las está haciendo, los médicos no explican que a lo mejor a ti no te hace falta y bueno, pues hay desde la que se ha operado y se ha quedado igual hasta la que se opera y queda verdaderamente mal.
Sí, de hecho, no sé exactamente dónde leí y si esta cita es de alguien, por supuesto que será de alguien, no, lamento no darle créditos, pero al final decían que la felicidad o lo que nos vendían como felicidad era gastar un dinero que no tienes en cosas que no necesitas para impresionar a gente que no conoces.
Efectivamente, eso es.
Y eso realmente, claro, te impacta porque al final te ves a ti mismo atrapado en eso y no sabes muy bien cómo has llegado allí y siempre estás metido en alguna corriente, ya te digo, pues que sea de belleza o sea de cualquier tipo de, pues eso, adscribirte a un grupo o... Y no sabes muy bien cómo has llegado ahí, desde luego.
Sí, además es que es un poco... Es una espiral, porque al final la estética forma parte de la cultura de masas, forma parte del capitalismo imperante que hay y que nos hace vivir para trabajar y no trabajar para vivir. Lo he dicho correctamente, ¿verdad?
Lo has dicho correctamente. Sí. Sí, sí, sí.
Sí, y la funcionalidad estética nos está anestesiando porque tenemos tal borba... Esto lo he extraído de una charla que luego os dejaremos, que es maravillosa, una charla sobre la estética. Por supuesto, gente que realmente sabe sobre el tema. Y lo que comentaban ellos es que lo que está pasando con la estética es que de alguna forma nos anestesia y ya no somos capaces de percibir de forma sana ni a nosotros mismos ni a nuestro entorno. Siempre es como que estamos en esa búsqueda de aquello que a lo mejor es inalcanzable o que no podemos tener, ¿no? Uh-huh. Y esa funcionalidad estética nos está mermando, nos está llevando por el mal camino.
Completamente, completamente.
Y de hecho, bueno, esto es como la reflexión total, ¿no? De que en el arte no todo vale. De hecho, Platón hablaba de la belleza como... que analiza lo bueno, lo verdadero y la estética, ¿no? Que para él existían dos mundos de las ideas, el que era perfecto y el de las sombras. Es decir, el mundo en el que estamos, que es el que es tangible para nosotros. Uh-huh. Y el arte tenía que ser ético, ya que movía las pasiones. Yo sí que pienso que, si bien no, el arte no se puede...
No se puede educar,
el arte no se puede imponer, pero sí que es verdad que deben de haber unas normas o unos cánones por los que llevarnos que sean siempre saludables, éticos y morales.
Correcto, correcto.
Porque si el arte siempre ha servido, ha sido un transgresor, una forma de cambiar lo establecido, es subversivo, pero también tiene que ayudarnos como sociedad a ir hacia un espacio mejor.
Correcto, porque en de fondo el arte tiene la funcionalidad, digamos, de generar una impresión en el espectador, en el oyente. Entonces sí que es cierto que tiene como función transgredir, romper en muchos casos, pero sí que también tiene que, voy a decir, educar, ¿vale? En cierta medida. Y eso puede tener unos efectos, o sea, debería tener unos efectos positivos en la sociedad. Tampoco estoy hablando que haya que pintar ositos de peluche, ¿vale? Eso está claro. Pero sí que es cierto, igual que el arte, igual que Platón decía que tenía una obligación moral, ¿has dicho? Algo así, ¿verdad?
Platón, bueno, sí, que el arte tenía que ser ético.
Ético, exacto. Que tenía que ser ético.
Claro, por tanto, moral también.
Correcto.
Claro, por supuesto.
Entiendo, o sea, me lo llevo mucho a la cultura actual, a la cultura de las redes sociales, de nuevo. En el sentido en que, por supuesto que tú en tus redes sociales puedes generar el contenido que tú consideres. Tú puedes transgredir lo que quieras también, puedes romper las barreras que quieras, por supuesto. Pero al final... todos en conjunto estamos generando una corriente que en muchos casos es nociva.
Y tóxica. De hecho, antes, detrás de micros, hablábamos sobre el tema de la influencia de las redes sociales y cómo en algunos lugares del mundo, comentabas tú, Juli, que en Francia,
sí,
por
correcto.
Ejemplo, ahora... si tú editas una foto... Bueno, o tienes que nombrar que has editado la foto
correcto.
Con Photoshop... O en Francia comentabas que está prohibido.
No está prohibido, pero sí que tiene
pero
que haber un
que...
banner, exacto, tanto en redes sociales como en publicidad, ¿vale? En publicidad de cualquier tipo, cualquier foto editada digitalmente, sea del tipo que sea, si es, por supuesto, si es de un físico humano, obviamente se tiene que anunciar, pero si es de cualquier otra cosa, destino turístico, por ejemplo, también se tendría que, también se tendría que anunciar.
Qué interesante.
Claro, porque muchas veces venden cosas que tampoco son reales.
Claro, sí, sí, sí.
¿Vale? Porque hablábamos de Kim Kardashian y de Kardashian, el clan Kardashian-Jenner, de gente que vende una belleza que ni siquiera ellos, ni siquiera ellas, tienen, son el resultado de la edición, ya no solo del maquillaje y las operaciones y los fotógrafos fantásticos y los estilistas fantásticos, sino se trata de una edición de vídeo en muchos casos y de fotografía en muchos casos. Transformamos, lo intentamos llevar a lo sublime, como decías antes, pero mal.
Sí, totalmente. Sí, sí, sí.
Aprovechamos esa capacidad de iba a decir mejorar, de perfeccionar, de pulir, de para mal, para el daño en muchos casos.
Es que, de hecho, a colación de lo que estás diciendo, la estética funciona porque no funciona. Es decir, es verdaderamente inútil. En el sentido de que en un mundo donde todo es puramente eficiente, o sea, todo lo que creamos es porque nos va a ser pragmático o práctico para nosotros, y la estética realmente de lo único que nos ayuda es al disfrute y al gozo. Es decir, nos gusta observar la belleza, pero ¿sirve de algo la belleza? No, no sirve de nada, es una función puramente estética.
Sí, en parte sí, pero... Claro, también se me ocurren, por ejemplo, imagina cuando se pasó del modernismo, ¿no? En cuanto a arquitectura, por ejemplo, a los edificios, digamos, estrictamente funcionales. Claro, la belleza o la estética, en este caso, no sirve de nada, pero sí que tiene una función, digamos, de alegrar en muchos casos. Piensa, ¿no?
Sí.
¿Qué opinas tú en
claro,
ese caso?
Claro, pero eso es algo que es más, o sea, quiero decir. Esa función estética es la del disfrute y el gozo para nosotros, y al final, ¿de qué nos alimentamos nosotros a nosotros mismos? O sea, ¿qué es lo que quiere nuestro cerebro? Pasarlo bien,
sí, claro.
El disfrute y el gozo. Entonces, por eso le damos cierta estética a ciertas cosas que simplemente nos van a gustar, pero que nos guste o no, no dejan de ser constructos y necesidades que van saliendo conforme va pasando la historia y los distintos momentos culturales en los que se está viviendo. Pero, por ejemplo, el tema de la moda que estábamos diciendo antes, la moda, la vestimenta únicamente nos tendría que servir para taparnos del frío,
sí.
Pero la utilizamos como aleccionadora para no mostrar los genitales, para adscribirnos a esos grupos sociales de los que hablábamos antes, y muchas veces la moda es súper dañina,
sí.
Los corsés, la reina Isabel II, bueno, esto es más bien maquillaje, pero que se... ¿Isabel II? ¿O Isabel? Bueno, de Inglaterra, no me acuerdo, sí. Qué Isabel era. Se teñía la cara de blanco con polvos que...
Con polvos de plomo.
Claro. La moda también, esos trajes que pues del 1800-1900 que se hacían con ese verde, que era un verde precioso, pero llevaba arsénico.
Sí, correcto.
Y hoy en día podemos pensar en esas plataformas de 20 centímetros que, bueno, pues tienen una funcionalidad,
claro.
Estética, pero no significa que vayan a ser sanas, sino
no, por supuesto,
más bien
que no.
Es un rompetobillos.
Correcto, correcto. Esos tacones de aguja, ¿no? Es siempre que dicen, claro, unas piernas se ven mucho más estilizadas con unos tacones de aguja. Pero,
claro,
¿qué queremos conseguir con esto? Es decir, te estás destrozando la columna, ¿no? Y los pies, vaya.
O podemos pensar en esas chinas que hasta hace nada, relativamente poco, se les vendaban los pies desde pequeñas para que tuvieran los pies pequeños.
Bueno, y te digo más.
Y que piensa, no pudieran huir.
Piensa ahora, por ejemplo, en aspectos o en cosas que nos hacemos en la cara... que son irreversibles en muchos casos, dilataciones, por ejemplo, que tú las ves y dices, molan un montón, ¿sabes? Porque molan. Pero claro, eso quizá dentro de unos años lo veamos y digamos, ¡buah!
¿Qué necesidad?
Claro, ¿qué estábamos haciendo con nuestras vidas?
Claro, efectivamente las mutilaciones pueden ser esa parte de la estética que más dices, pero vamos a ver, eso y la cirugía estética, porque
correcto.
Si la cirugía estética puede ser para bien, también puede ser para mal.
Sí.
Claro, ¿qué necesidad? Esa mutilación al cuerpo, ¿no? Simplemente, pues eso, para sentirnos identificados con algo que nos parece bello.
Sí, es un compromiso total por la belleza, ¿no?
Por
lo que pensamos que es bello.
Y encima que los gustos pueden ser cambiantes, que lo que sientas hoy, el día de mañana, como tú bien decías...
Esos tatuajes de tribales.
Ay, sí.
Un saludo.
A todos aquellos que llevéis ese dragón tribal.
Os queremos.
Por suerte, hoy en día se pueden quitar.
Pues Lau, se han quedado muchísimas cosas para hablar aquí de la belleza. Podríamos haber hablado muchísimo más.
Sí, efectivamente, siempre nos falta tiempo.
Pero lamentablemente tenemos que ir despidiéndonos.
Pues nada, ha sido un placer estar aquí charlando contigo y con todos nuestros oyentes sobre la estética, la belleza.
Ha sido muy bello.
Ha sido, sí, realmente precioso.
Os esperamos aquí a la próxima en La Cultura Escondida en Radio UMH. Muchísimas gracias por estar ahí.
Un abrazo.
Besazo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.